Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar amores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, Carmen, Enrique?
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique. Y a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui és Paraguai, massacre de Curuguatí.
Estos últimos meses en CEDSALA nos han llegado noticias desde Paraguay sobre las marchas que han habido en estos meses de abril y mayo. Marchas de organizaciones campesinas, indígenas, a las que se han unido los cooperativistas y más tarde las marchas estudiantiles con paros en diferentes colegios de secundaria y en la universidad, todas ellas para protestar contra las políticas sociales y económicas del gobierno del actual presidente Carter y contra los favoritismos que muestran con los latifundistas, agroexportadores, ganaderos y con las multinacionales. También decir que el pasado miércoles 15 de junio se cumplieron 4 años de la masacre de Curuguatí y de la impunidad contra quienes realmente cometieron los hechos, así como de la privación de libertad de 12 campesinos y campesinas sin pruebas, de los que 7 siguen en prisión preventiva. Masacre por la que destituyeron al presidente Fernando Lugo mediante un golpe de Estado institucional, como anteriormente pasó en Honduras y como hace escasas semanas ha ocurrido en Brasil.
Después de esta pequeña introducción que hemos hecho sobre Paraguay, vamos a hablar de lo que está pasando allí. Y para eso tenemos a Julio González Marini, antropólogo y miembro de Paraguay Resiste, que está en Madrid. Es una organización popular con la que actualmente trabaja CEDSALA. Hola Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por esta oportunidad de hablar de mi país y sus luchas.
Antes que nada, yo creo que sería bueno que nos dijeras qué es Paraguay Resiste.
Paraguay Resiste en Madrid, también tenemos gente trabajando en Barcelona o en París. Es una respuesta a la situación de represión que existe en Paraguay actualmente y desde hace tiempo sobre los movimientos sociales. Entonces, uno de los motivos más graves de la situación es que Paraguay está muy aislado, se sabe poco de Paraguay y esa soledad, ese aislamiento permite mucha impunidad. Por lo tanto, nosotros desde afuera tratamos de hacer eco, ser una voz, portavoces y denunciar alguna de las situaciones para que se salga de ese cerco de soledad y de silencio que existe sobre las injusticias en Paraguay.
Ante la gran profusión de marchas y campañas que están habiendo ahora en Paraguay, pues nos interesaría que nos las enumeraras.
No estoy muy informado de segundo al segundo de las movilizaciones para enumerarlas, digamos, pero sí te puedo decir que son muchas, que como tú dices, una ebullición que sorprende, y son muchas y son simultáneas y espontáneas y algunas coordinadas y al final terminan confluyendo porque están hechas con mucha fuerza y sorprenden sobre todo este momento de ebullición de esas marchas y de esas contestaciones, porque se supone que con la masacre de Curuguatú que hubo, aquella masacre de campesinos, que luego te puedo contar con detalles qué está pasando con ellos y del golpe de Estado a Lugo, hubo una represión a los movimientos sociales que se suponía que tenía que, por una campaña del miedo, aplacar toda esa contestación y reprimirla y llevar al silencio y al miedo, y no ha sucedido eso, ha sucedido todo lo contrario. La gente está muy indignada y expresándose con libertad, a pesar de que están siendo perseguidos sistemáticamente, incluso asesinados los líderes de estos movimientos, tanto campesinos, estudiantes o los indígenas.
Podemos ir por partes. Primero que todo, entraríamos en las marchas de los cooperativistas y campesinos, que realmente, ¿qué es lo que reclaman?
Se hace esta marcha campesina, esta de hace unas pocas semanas atrás, que son pequeños productores que se habían endeudado con el Estado en un crédito. El Estado les pasó la información, les dijo, les vamos a ayudar con este producto, cultivar este producto, y luego resulta que el producto ha fracasado en el mercado. Fracasa en el mercado, hay problemas también medioambientales, una serie de circunstancias que hacen que estos campesinos no puedan recuperar el dinero que invirtieron, y entonces ahora tienen esa deuda. Queda la sospecha de que ese consejo que les hizo el Estado ya era parte de una campaña para empobrecerlos, porque evidentemente existe desde el gobierno un interés en apoyar todo lo que es el agronegocio, esa agricultura expansiva de acaparamiento de la tierra y de trabajar con agrotóxicos y con transgénicos para las multinacionales. Entonces, les interesa empobrecer a los pequeños productores para que ellos abandonen las tierras y abandonen esa práctica de la pequeña agricultura. Entonces, dentro de esta campaña, ellos han sido pillados, digamos, dentro de una estafa, y ahora van y reclaman que no pueden ser expropiados, digamos, que al no poder pagar estas deudas se les quitaría la propiedad de la tierra. Entonces van y se presentan en la capital a denunciar esta situación y pedir por lo menos una moratoria. Primero piden que sean liberados de la deuda, y que si no, entonces por lo menos un tiempo que les permitan respirar o una indemnización. Esta marcha campesina coincide con el reclamo del sector cooperativista, porque en esta campaña de apropiación del territorio está en destruir el tejido social, en destruir las formas de organizaciones populares, tanto las cooperativas, las asociaciones, las federaciones, los núcleos, las comunidades. Se trata de desarticular todo el tejido social paraguayo, de ser posible, para que no hayan reclamos ante esta invasión de los intereses de las multinacionales. Entonces los cooperativistas denuncian una aparición repentina de un impuesto a las cooperativas, un impuesto a las ganancias que estas cooperativas, porque estas cooperativas están funcionando muy bien. Entonces el gobierno se saca de la manga un impuesto y les exige un nuevo impuesto que perjudicaría profundamente al trabajo de estas cooperativas. Entonces también se presentan en la capital a denunciarlo. Todas estas denuncias y todas estas movilizaciones tienen la complicidad de los medios de comunicación con el gobierno. Los medios de comunicación, todos, ninguna prensa, hace eco de estas movilizaciones. Por lo tanto, existen todos estos reclamos, existe esta invasión de las calles por marchas que no salen en la prensa directamente. Y con todo eso se produce, sin apoyos de ninguna institución o de los medios, estas movilizaciones se hacen ante la vista de la gente. Sucede que se encuentran estas dos reivindicaciones en la calle misma y deciden unirse y fortalecer su reclamo juntos. A ellos empiezan a sumarse otras organizaciones, y se van sumando y se van sumando, y aquello va creciendo y se va convirtiendo en una cosa que realmente amenaza esta campaña de silencio, porque la población está viendo que está pasando algo y la prensa no está diciendo nada. Paralelamente, los medios alternativos como las redes sociales sí se hacen eco de eso, y se hace esa contradicción. Todo el mundo sabe lo que pasa, pero la prensa no dice nada, entonces la prensa se ve obligada a tocar el tema y ahí desinformando y tal.
Otra de las protestas, que ya nos has dicho también anteriormente, es la de los estudiantes de secundaria y la universidad, con unos paros generalizados. ¿Nos puedes decir qué reclamaban estas protestas de la educación?
También hay que tener en cuenta los reclamos de los indígenas, que piden respeto a sus tierras, por ejemplo, entre otras cosas fundamentales. Y también la de los cooperativistas, en este caso específico, se suma la de los estudiantes, tanto universitarios como secundarios. En el caso de los estudiantes secundarios, ante la aparición de casos de corrupción muy flagrantes, de desvío de los fondos para la educación, reclaman mejorar la educación en todos los aspectos, por ejemplo, un mejor sueldo a los maestros, las meriendas escolares, del mantenimiento de las estructuras físicas de los colegios. Se están cayendo, se están derrumbando colegios, techos que se vienen abajo en poblaciones, situaciones alarmantes. cuando existe un presupuesto muy elevado para ese tipo de cosas que no se usan, que se desvían, y entonces los casos de corrupción se suceden y salen los estudiantes a la calle a denunciar esto y a exigir muchos aspectos de estas carencias. Inmediatamente, ante esas movilizaciones, el gobierno hace algo parecido como la ley Mordaza, sería aquí, que prohíbe la nucleación de estudiantes, que sanciona a los centros de estudiantes y a sus gremios, a sus sindicatos, con unas reglas, digamos, represivas. Eso también lo denuncian los estudiantes. Ocupan sus colegios, ocupan aulas, ocupan escuelas y colegios, se encierran en ellos y reclaman el respeto a su derecho a la gremialización y que se usen los dineros destinados al mantenimiento de la educación, se usen en eso que están destinados y se denuncie y se pide la renuncia, por ejemplo, de la ministra, cosa que al final consiguieron. Consiguieron muchos de sus reclamos con esta fuerza. Esta movilización estudiantil tiene la característica de que encuentra la población urbana mucho apoyo porque les toca directamente, son alumnos y estudiantes de esas familias que están en Asunción. Entonces consigue el apoyo espontáneo también de la población y se suma a todas estas movilizaciones y generan este ambiente de movilizaciones muy vital, muy esperanzador.
Queríamos que nos dijeras algo sobre la campaña por la recuperación de las tierras malavidas. ¿Qué objetivo tiene?
Existe esta campaña por la recuperación de las tierras malavidas, un tema pendiente, permanente en toda la historia de las luchas sociales, la reforma agraria. El país tenía en su haber, digamos, el Estado en propiedad, tierras fiscales que estaban destinadas a esa reforma agraria que nunca llega. Y mientras tanto, los amigos y los cercanos al régimen de la dictadura o los gobiernos se están repartiendo esas tierras fiscales. Por lo tanto, la cuestión del campesino sin tierra se está agravando y están reclamando que esas tierras se usen para la reforma agraria, porque durante a lo largo del tiempo se han ido siendo apropiadas por personas que no necesitan, incluso por terratenientes, por latifundistas.
Como hemos dicho antes al principio, en la presentación, el pasado día 15 se cumplieron 4 años de la masacre de Curuguatí, 4 años de impunidad para los que realmente son culpables. Nos gustaría que nos explicaras en qué fase se encuentra el juicio.
Antes de pasar al problema de la masacre, que es el mismo problema de la tenencia de las tierras, te quería decir, si queréis más información sobre en tierrasmalavidas.com, podéis tener .py, más datos sobre ese tema de la situación de la tierra, la posesión de la tierra y el acaparamiento de la tierra en Paraguay. Entonces, tierrasmalavidas.com. Sobre el tema de los campesinos, las masacres, es que están en un juicio en este momento terminando, es el momento de las alegaciones. Este juicio es todo un montaje lleno de fallos, de manipulaciones, de ocultamiento de pruebas. Un escándalo. Se cumple el aniversario, 4 años, de que estos campesinos que sobrevivieron a la matanza, que fue un montaje de francotiradores ocultos en la selva, mataron tanto a policías como a campesinos, se sabe. Pero hay un juicio que está negando toda esa realidad y está queriendo inculpar y criminalizar a los movimientos campesinos. El martes es la fecha del aniversario y en varias partes del mundo, digamos, que estamos organizando también actividades para apoyar y observando paso a paso este simulacro de juicio. Hay una campaña ahora que se llama la de Absolución Ya, se puede encontrar también en el hashtag de Absolución Ya para el tema de los campesinos en Paraguay. Nosotros pedíamos en realidad la nulidad, porque todo el proceso judicial es un montaje que no tiene ningún valor jurídico. Esa situación existe ahora, estamos siguiendo de cerca, y no sé si en otra oportunidad y se sala nos apoye, iremos informando más detalladamente de la situación concreta de los campesinos juzgados en este momento en el caso Curuguatú.
Para terminar, nos gustaría que nos dijeras esta campaña que se ha iniciado para pedir la absolución de los presos de Curuguatú, que nos explicaras un poco en qué consiste la campaña.
La campaña, en lo que se refiere a Asunción o las poblaciones del interior, consiste en, primero que nada, seguir de cerca como observadores la parte final de este juicio. Ahora hay que defender el derecho a las alegaciones, que están queriendo negar todo. Ahora la defensa tiene que presentar sus alegaciones finales antes de que haya un veredicto, que por supuesto va a ser también injusto. Entonces, en esta campaña, los campesinos y campesinas presos convocan día tras, por medio de una carta, a acompañar a la reanudación del juicio frente al mismo Poder Judicial. Hace un acompañamiento presencial de estos últimos momentos del juicio. Este martes, en vísperas del 4º aniversario, la Fiscalía presentará los alegatos finales. Fundamental llenar la sala y acompañar desde fuera también. A las 7 de la tarde habrá una vigilia y un festival el colectivo de artistas Golpe a Golpe, Verso a Verso, invita a un festival con intervenciones teatrales y música. El festival reunirá diversas expresiones artísticas desarrolladas en la defensa del caso de Curuguaty a lo largo de estos 4 años. A la medianoche se realizará un homenaje a los caídos en la escalinata, ahí en el centro de Asunción. Habrán diferentes a las 22 horas vigilias en ciudades como Buenos Aires, Madrid, París, Nueva York, que tiene colectivos de inmigrantes paraguayos que están militando en la defensa de los derechos humanos. También se va a hacer una vigilia permanente y activa acompañando este juicio.
Julio, ha sido un placer tenerte entre nosotros en el programa y desde luego por toda la información que nos has dado sobre Paraguay, que es muy importante, pues por lo que tú decías, ¿no? El silencio que rodea siempre ese país. Esperamos tenerte otra vez entre nosotros y desde luego desde Cesala seguimos apoyando el proyecto.
Muchísimas gracias. No sabéis lo importante que es este apoyo que nos dais, este espacio, esta voz, porque es lo que más necesitamos en este momento, el acompañamiento de la sociedad civil internacional y de los compatriotas en particular, que están conscientes de que esta situación es insostenible y que solamente con una lucha permanente y unida se puede revertir o se pueden conquistar los derechos.
Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes.
Ha estado con nosotros Julio González Marini, antropólogo y miembro de Paraguay Resiste Madrid.
En la agenda para estos próximos días, mañana sábado 18 a las 7 de la tarde en el Parterre, manifestación para conmemorar el Día del Orgullo Gay. El domingo 19 a las 12 de la mañana en la Plaza de la Virgen, bajo el lema No en Nuestro Nombre, una concentración organizada por las Mujeres de Negro. Por la tarde a las 7 en el Parterre, manifestación bajo el lema Los Derechos Humanos No Se Negocian. Y el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores para pedir su cierre a las 7 de la tarde.
Hemos arribado al final del programa y, como siempre, vos agradezco la vuestra compañía y vos esperem en el próximo, fins 15 días.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta dentro de 15 días.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.